Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Hoy martes 27 de junio de 2017, en un programa que hacemos con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola Alejandro, muy bien.
Qué bueno, a pesar de esa grúa finita, ¿no? Uno entiende a veces esa maldición porteña de que te garúe finito, salir del subte y era esa cosa así finita y horrible. Y
pero bueno, hay que agradecerle que nos repuso el invierno, que es lo que tocaba, ¿no?
Eso. Hola Norma Salas, muy buenas noches.
¿Qué tal,
bueno,
Alejandro?
Que estés con nosotros.
Buenas noches.
Un programa que hacemos como todos los días con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini e Irene Arrusto en la producción y Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias, muy bienvenidos todos. Tenemos un programa que es, no diré el primero de una serie, pero el primero de tres programas que tendremos esta semana vinculados entre sí, vinculados, hermanados, próximos, con temas relativamente afines, porque esta semana se está haciendo en Buenos Aires el Encuentro Internacional de Economías Colaborativas y Cultura Libre, Comunes, organizado por una serie de instituciones, pero con un fuerte impulso, liderazgo creo que recursos del Instituto Goethe de Buenos Aires, a quienes todos los participantes le agradecen y le agradecemos quienes, gracias a ellos, tenemos este encuentro en Buenos Aires. El encuentro, yo no voy a detenerme mucho en eso, hay una página web que es www.encuentrocomunes.com, en la que constan los objetivos del encuentro, los participantes, los currículums de los participantes y, por supuesto, el programa de todo el encuentro. Hace algunos meses nosotros hicimos un programa sobre economía compartida, sobre economía, esta idea de alguien tiene algo y lo explotas conjuntamente con otros, porque eso es bueno para el medio ambiente, porque eso optimiza, porque eso socializa, paraguas bajo el cual hay mucha ilusión, en mi opinión, mucha ideología un poco travestida, porque bajo la idea de economía colaborativa aparecen monstruos como Airbnb, como Uber, etcétera, y bueno, hoy en día ya sabemos que Airbnb, el sistema de alquiler transitorio de hospedajes, es un fuerte impulsor de la gentrificación en muchos lugares del mundo, es decir, del modo en el que se valorizan propiedades expulsando a los residentes antiguos que no pueden pagar los precios de las propiedades que aumentan por el afluir de turistas a alquilar un cuarto o un departamento por breves periodos. Eso obligó regulaciones importantes, si no me equivoco es la ciudad de Chicago la que hizo un acuerdo especial con la gente de Airbnb para regular esto. Uber, todos sabemos que es una empresa muy agresiva, que con la idea de dar un servicio más satisfactorio para el consumidor, está desregulando los mercados de trabajo. Todos sabemos que estas corporaciones tienen una conducta fiscal poco transparente. Poco transparente quiero decir, no pagan impuestos donde realizan su negocio, sino que lo pagan en sitios con fuertes ventajas tributarias. Es decir, que hay una dimensión de esta idea de la economía colaborativa que tendrá lados virtuosos y tiene muchos lados muy complejos. Hay otra dimensión de la economía colaborativa y la cultura colaborativa que yo diría quizás es un poco más romántica, pero a la vez me parece más prometedora en términos de alternativas a modos de consumo, de acceso, de uso, de relación, etcétera. Y creo que es ahí donde focaliza el encuentro comunes que se hace en Buenos Aires esta semana. Como nos interesaba el tema, contamos con la colaboración del Goethe Institut, que nos ayudó a tener en el estudio con nosotros algunos de los invitados al encuentro, y esta noche tenemos dos de ellos, los dos codirectores de un centro cultural uruguayo, pero online, es decir, esto ya hace que sea un poco menos importante la localización física. Un centro cultural online que desarrolla servicios de formación, consultoría e investigación para la implementación de proyectos artístico-culturales en Internet. Este centro se llama Ártica, que apuesta a la construcción de una plataforma de intercambio donde una comunidad de individuos vinculados a la producción cultural comparten habilidades. Ellos, los directores de Ártica que están con nosotros, son Mariana Fossati, ideóloga del proyecto, directora, docente, es socióloga, se enfoca en el estudio y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación y el aprendizaje digital en la cultura, la educación y las organizaciones sociales. Y Jorge Gemeto, licenciado en psicología y codirector de Ártica, curador de contenidos y bloguero del Centro Cultural. Mariana, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en el estudio de Radio Nacional para todo el país y más allá. Porque también tenemos nuestra versión digital, no solamente analógica. Así que hasta los pueden estar escuchando en Montevideo.
Hola Alejandro, muchas gracias. Y bueno, gracias por la invitación. Esperamos que salga una charla interesante.
Sí, va a salir. Cuéntenos, va a ser interesante y va a salir. Cuéntenos un poco qué es Ártica. ¿Cómo nace? ¿Con quiénes trabaja? ¿Qué hace? ¿Cómo cumple sus objetivos, si es que los cumple?
Bueno, nosotros empezamos pensando cómo podíamos generar proyectos que se desarrollaran en Internet, porque encontrábamos desde antes de empezar Ártica, tal vez desde nuestra historia más juvenil, digamos, esta cuestión de encontrarnos con Internet, con la web, desde aquellas épocas en que recién estaban como entrando a los hogares, y somos de la generación que se ha que ha crecido un poco en paralelo con la masificación de Internet, y que hemos visto como mucho los cambios y surgir cosas, otras cosas ir quedando atrás, como parte medio natural de nuestra vida. Entonces, bueno, en un poco sentíamos que en Internet se puede trabajar, desarrollar proyectos, ser un poco quien uno quiere y en contacto con quien uno desea, encontrarse con sus pares. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, todas estas cosas de encontrarse con los pares y generar dinámicas en torno a los temas que nos interesaban, que en este caso era la cultura, podía darse en un proyecto propio que denominamos un centro cultural online, que no es una tecnología o una plataforma o una aplicación, sino que es un proyecto que se compone de distintas piezas, pero en el que básicamente queríamos generar un lugar de encuentro juntando distintas herramientas. Tenemos un blog, usamos mucho las redes, los nuevos medios de comunicación, digamos, para generar ese espacio de intercambios culturales que sea transnacional, pero que sea en contacto con otros similares a nosotros, gente que le interesaran los temas culturales, la producción cultural, el acceso a los contenidos, la cooperación, la colaboración para crear, para co-crear, gente con la que fuimos tejiendo relaciones, mismo, por ejemplo, nuestra presencia en comunes tiene que ver con eso, con que al ir generando contenidos y actividades online, aprovechando, no sé, desde las redes hasta las posibilidades del streaming, fuimos conociendo un montón de gente, un montón de proyectos con base en distintos espacios físicos, pero todos interconectados de alguna manera por la red, que nos permitió construir esto de Ártica. Y lo que hacemos día a día, que capaz que es la forma en que se entiende mejor nuestro proyecto, tenemos nuestro propio medio online que viene a ser nuestro blog, en el que cubrimos temas de cultura digital, cultura libre, temas relacionados con el arte y la tecnología, los nuevos medios para la creación, y a partir de eso generar cosas, desde libros hasta cursos online, congresos online, todas las cosas que se puedan hacer con estos nuevos medios de comunicación en torno al tema de la cultura.
¿Y cómo creen que está afectando Internet? ¿Se pasó, les parece a ustedes, de una visión como más optimista a una visión como más mesurada hoy, de que está toda esa faceta como democratizadora y una faceta como más oscura, no sé cómo decir, el fake, la imposibilidad de determinar qué es falso, qué no es falso? Hay toda una discusión en Europa bastante grande, incluso sobre las incidencias políticas que está teniendo hoy todo eso, ¿no? ¿Cómo piensan ustedes hoy el rol de Internet en relación a la cultura, pero también la política, la economía colaborativa?
Sin dudas, nosotros mismos fuimos atravesando un poco esos procesos, nosotros mismos los fuimos viviendo desde quizás una etapa a principios de los 2000 de mucho optimismo. Cuando empezamos con Ártica había como un optimismo como muy, muy fuerte. Nosotros Ártica lo empezamos alrededor del 2010, fines de 2010, principios de 2011, así con ese optimismo en la potencialidad democratizadora de Internet. Yo creo que eso sigue existiendo, sigue siendo en parte una potencialidad, en parte una realidad. De hecho, se han democratizado de manera importante la cultura en estos últimos años, pero por otro lado también aparece esto otro que no estaba en los planes de quienes hacíamos activismo por Internet hace unos años y que ahora sí, que es una realidad muy concreta. Como, no sé, hay distintos temas que se manejan en la agenda esta, pero nosotros especialmente los que nos preocupan es el tema de la vigilancia masiva, de la vigilancia masiva no solo estatal, sino también corporativa, es decir, las mismas empresas de Internet, los grandes monopolios de Internet, han creado un modelo de negocio basado en la vigilancia de sus usuarios, en este caso para la venta de publicidad, ¿no? Pero es un tipo de vigilancia.
El Big Data y todo eso,
sí,
que está atrás.
Sí, sí, bajo distintas palabras fetiche, como una es esta del Big Data, se venden como ilusiones en torno a las grandes posibilidades que esto tiene, pero muchas veces esas grandes posibilidades no son para todas las personas, sino para unas pocas empresas. Entonces, hay como esta ambivalencia en la cual a nosotros nos parece interesante posicionarnos y hacer actividades, porque creemos que en Internet es un espacio donde hay conflicto y donde hay potencialidad para poder tomar partido y tratar de potenciar algunos aspectos y tratar de combatir otros, ¿no?
Vuelvo un poquito a ustedes antes de ir a Internet. me quedó una zona un poco de sombras. No me resulta claro, pero quizás es la naturaleza misma de lo que hacen o del medio, si es que es correcto hablar así. No me resulta claro si Ártica es un centro cultural que genera productos culturales o la idea de la plataforma es en sí misma el producto que genera.
Se podría ver de las dos maneras.
Quiero decir, ustedes son millennials, ustedes son nacidos digitales. Yo hago un esfuerzo. Cuando yo pienso en un centro cultural, bueno, pero digo, alfabetizados digitales. Su primera alfabetización coincidió con el mundo digital. Yo hago un esfuerzo y digo, bueno, un centro cultural es un lugar en el que cosas ocurren o salen cosas de ahí hacia afuera, pero es como el continente y el contenido son dos cuestiones fundamentalmente diferentes. Por supuesto que un director de museo contemporáneo va a decir, no entendiste nada, el Guggenheim de Bilbao es tan importante el edificio como discurso estético que lo que se hace adentro. Pero bueno, acepten mi simplificación.
No, bueno, pero es interesante verlo así. Por un lado, sí, nosotros estamos creando contenidos y actividades, porque como estamos en un medio de naturaleza interactiva, entonces tenés no solo la posibilidad de crear contenido, por ejemplo, un texto escrito, una presentación, un video, distintas formas de expresión, con un contenido concreto, o un análisis, una reflexión, lo que sea, también la posibilidad de interactuar, convocar a otras personas, y hemos hecho actividades transmitiendo por YouTube, en chats, en grupos en distintos tipos de plataforma, siempre estamos como experimentando, buscando la forma de ver cómo esas dinámicas pueden ser más interesantes, como que no solo pensamos en un contenido para un continente, sino cómo ese continente también te varía un poco el contenido. Digo, no es lo mismo que nosotros emitamos nuestra opinión, que lo hacemos muchas veces sobre temas como los que mencionaba Jorge, hacerlo a través de, no sé, convocar a la gente a participar en un foro o juntarnos una tarde en un canal de Telegram y empezar a chatear sobre un tema, o a través de Twitter, generar un hashtag que la gente lo siga, todo ese tipo de cosas que además obviamente no somos los únicos que lo hacemos, nosotros vamos también tomando las ideas y conociendo las distintas
modalidades.
Pero
entonces sí hacen mucho push para que cosas ocurran hacia afuera y vinculando.
Ahí está, hacemos ese tipo de cosas, ya sea con un fin a veces más de debate, a veces más didáctico, porque también nos interesa mucho la educación online, y a veces también de activismo.
¿Qué es lo específico de lo co-creativo? Quiero decir, de un lado parece obvio, de otro lado no, porque uno podría imaginar que en muchas de las cosas que ocurre en Internet hay esta dinámica de interacciones, de participación, de... Por supuesto no en todas, pero sí en muchas. Ustedes tienen una definición sobre eso, están en un congreso sobre creación común, economía creativa, etcétera.
Y yo diría que tal vez lo más característico es que no se lo puede apropiar, en principio no se lo puede apropiar alguien específico y cerrarlo, ¿no? Y decir, bueno, esta es mi creación, acá está terminada, tiene mi nombre, los derechos son míos, el que haga algo a partir de acá me va a tener que pedir permiso. No, es como lo contrario de eso, siento unas bases, las abro, las pongo a disposición, y en cualquier momento pueden llegar nuevos colaboradores a co-crear. Un ejemplo típico, que no por trillado deja de ser interesante, es un artículo de Wikipedia, pongamos por caso, en donde viene alguien, arma un índice, empieza a poner algunos contenidos y dice, bueno, yo llegué hasta acá, y otros van a venir atrás y lo van a corregir, lo van a agregar, le van a sacar, le van a poner referencias bibliográficas, etcétera, y nunca está acabado y nunca se puede decir cuándo va a llegar al final, porque además se puede tratar de, o sea, el conocimiento es algo dinámico, que cambia nuestro conocimiento sobre los objetos, y tenemos que ir y actualizar. Entonces, tiene la co-creación, es algo que tiene que ver con la apertura, con no ponerle candados a las cosas y con no apropiarse en calidad de propietario o dueño de ese contenido, esa creación, porque no emanó naturalmente de un ser aislado, sino que es algo social.
Y eso ocurre con otros ejemplos. Mencionas Wikipedia y en la faceta más artística también experimentan con eso.
Sí. Por ejemplo, hay plataformas que, por ejemplo, comparten músicas, determinados sonidos, y los ponen a disposición para que otros lo bajen, lo mezclen, lo suban de nuevo. Hay un proyecto, por ejemplo, muy lindo en Argentina que se llama Red Panal y hace eso. Hay proyectos de arte mediante programación que funcionan como el software libre. O sea, es básicamente eso, son programitas que pueden ser efectos visuales, juegos, cosas interactivas, y el artista lo sube junto con el código fuente para que otro artista lo pueda modificar. Hay un montón.
Y hay una comunidad de usuarios, quiero decir, tiene evidentemente algo muy atractivo esto. Pero decís, el artista lo sube con el código fuente, quien no sabe manejar código fuentes, ¿qué lugar tiene en el proceso? ¿Observa en su pantalla lo que otros van haciendo? ¿Los sonidos que otros manipulan? Quiero decir, ¿hay un espectador de esto? ¿O la co-creación exige que todos sean creadores? ¿No hay una posibilidad de participar si uno no conoce los códigos o no puede actuar ahí adentro?
Te diría que no todos participan, o sea, no son comunidades en las que el 100% de los participantes están implicados de igual manera, sino que más bien una porción pequeña está muy implicada y una porción como bastante mayoritaria es espectadora, pero están a disposición, toda buena comunidad colaborativa lo que va a hacer es poner a disposición las herramientas de aprendizaje, ¿no? Y las va a tratar de hacer claras y explícitas a través de una documentación, a través de tutoriales, etcétera. De una serie de herramientas que hacen que si uno tiene suficiente tiempo, ganas, dedicación, puede en cualquier momento empezar a participar.
Sí, otra de las maneras en las que muchas veces el público, los usuarios participan, es haciendo las cosas, o sea, haciendo distinto tipo de cosas que los artistas, que los productores, por ejemplo. Se trabaja muchas veces haciendo reseñas, por ejemplo, de las obras co-creadas por otros, o incluso, por ejemplo, también volviendo a la Wikipedia, hay muchos artículos sobre temas muy específicos que son creados por especialistas en determinados temas, por ejemplo, en biología, medicina, etcétera, pero hay otros wikipedistas que se encargan, por ejemplo, de corregir sintaxis, por ejemplo. Entonces, se puede participar en muchas de estas comunidades desde diferentes los conocimientos más específicos y generando como un valor extra sobre lo que van creando. Por ejemplo, de nuevo, en el tema de la música creada colaborativamente, también los usuarios pueden crear compilaciones, por ejemplo, se trabaja de esa manera en toda buena comunidad, toda comunidad que realmente inclusiva en este sentido, como que todo el que tiene ganas de participar logra encontrar la manera de hacerlo.
No, yo tengo preguntas, pero no sé si querés. Veo que digo, lo que está aquí en juego son modos de desarmar roles muy tradicionales. Digo, el rol de autor que queda disuelto en un mundo de co-creadores, el rol de espectador que también queda un poco vacilando, ¿no? Un hombre ya no hay. No alcanzo a ver muy bien el impacto o el modo de funcionamiento de esto. Digo, claramente en el caso de Wikipedia lo veo, pero Wikipedia es un instrumento de otra cosa, es un instrumento enciclopédico, es decir, de organización del conocimiento y distribución del conocimiento, y lo original de Wikipedia no es el producto, sino el modo de desarrollarlo. Y es relativamente original, quiero decir, las enciclopedias se hacían muchas veces de este modo, Por supuesto que exigían inversiones muy grandes y había alguien que capitalizaba el trabajo de una gran cantidad de individuos y lo convertía, como dicen ahora, lo monetizaba, ¿no? Pero la construcción de la enciclopedia ha sido colectiva siempre, con las tecnologías de cada momento. Pero dejando de lado estos casos, me resulta un poco más difícil entender qué está pasando ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? No quiénes lo hacen y qué hacen, sino ¿y con eso qué ocurre?
Bueno,
pero quizás, sí. Quizás vamos a esperar al informativo, porque está por dar el top de las 21:30. Bueno. Estamos conversando con Mariana Fossati y Jorge Gemeto. Ellos son los directores del Centro Cultural Ártica de Montevideo, un centro cultural online. Son las 21:30, viene el informativo de Nacional con Silvina Valeta y Darío Burstin, y en unos instantes estamos con el Zorro y el Erizo y la cultura libre y la economía colaborativa. No se vayan.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
El gobierno fijó un aumento del 24% para el salario mínimo vital y móvil.
El Ministerio de Trabajo, ante la falta de acuerdo entre los trabajadores y los empresarios, laudó un incremento que lleva a 8.860 pesos el salario mínimo desde el 1 de julio, 9.500 pesos desde enero y 10.000 pesos en julio de 2018.
El sector empresario había ofrecido un 20,7% que fue rechazado por los representantes gremiales que reclamaban un haber mínimo equivalente a la canasta básica familiar de 14.000 pesos, por debajo de la cual se marca el índice de pobreza.
En tanto, no se informó desde el Ministerio a cuánto ascenderá el seguro de desempleo, que hoy está anclado en 3.000 pesos.
Mauricio Macri destacó las posibilidades de una mayor integración energética de Argentina y Chile.
El presidente concluyó un encuentro con la mandataria Michelle Bachelet en Santiago, donde remarcó que en este año y medio hemos dado, dijo, un nuevo impulso entre los dos países en los afectos y en la integración.
Macri destacó que Argentina está comprometida en desarrollar el yacimiento de combustibles no convencionales en Vaca Muerta, que podría proveer energía a Chile.
El jefe de Estado invitó a Bachelet a la Argentina.
En julio esperamos contar con su presencia en la reunión de Mercosur que tendremos en Mendoza para seguir acercando Mercosur con la Alianza del Pacífico. Creo que es un camino natural en el cual, si convergemos, vamos a nuevamente generar más oportunidades de progreso, y eso nos va a ayudar a sacar a más argentinos de la pobreza y a que ambos países puedan seguir creciendo y desarrollándose.
Afirman que las langostas no causaron daños mayores en Chaco y Formosa.
El coordinador del Programa Nacional de Acrídidos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, Héctor Medina, aseguró que la manga de langostas detectadas en los últimos días sobre las provincias de Chaco y Formosa no produjo mayores daños en los cultivos. La manga que está sobrevolando la región tuvo su origen en diferentes puntos de Paraguay e ingresó al país por la localidad formoseña de Las Lomitas. El ministro de la Producción de Chaco, Gabriel Tortarolo, detalló que la manga de langostas que actualmente atraviesa la provincia por el momento no requiere la intervención de las autoridades provinciales. María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está nublado, con llovizna, la temperatura 13 grados, humedad 95%.
En tanto, en San Luis, la actual es de 7 grados 2 décimos, el cielo también cubierto con llovizna.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Acá me vas a escuchar este es mi lugar, soy nacional.
Somos la radio que te escucha, porque hacemos cosas únicas.
Y desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia compartimos
el campamento litoral y por supuesto que en esta semana también vamos
a recordar este maravilloso río que nos llena de orgullo a los entrerrianos y a los paranaenses.
Paisaje sonoro nacional. Todas las semanas una provincia distinta.
Arranca la 43ª Fiesta Nacional del Lúpulo en el Bolsón.
De lunes a viernes a la 1 de la madrugada.
Los invito a compartir voces y sonidos de nuestra América profunda.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la noche, 35 minutos.
Radio Nacional, sonido federal.
Hola, soy Graciela de Miren la Hola,
Soy Horacio de Neuquén.
Hola, soy Mary de Santa Fe y siempre escucho Radio Nacional.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Nos escuchás también en General Urquiza por FM 93.1.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos Nacional AM 870.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Soledad, póngase un rato a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. nos mira sabiendo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir, la van a enterrar, Doña Soledad.
En El Zorro y el Erizo, el programa de Alejandro Katz, aquí en Radio Nacional AM870, escuchábamos al uruguayo Alfredo Zitarrosa interpretando Doña Soledad, tema que le pertenece. Recordamos los medios de comunicación, el Twitter @nacionalAM870 o bien @zorro-erizo o el WhatsApp 116-584-0870.
Y esta noche seguimos en El Zorro y el Erizo conversando con Mariana Fossati y Jorge Gemeto, ambos directores del Centro Cultural Ártica de Montevideo. Insisto, Centro Cultural Online, pero ellos son uruguayos y viven en Montevideo, que están en Buenos Aires con ocasión del Encuentro Internacional de Economías Colaborativas y Cultura Libre que se realiza esta semana. Todo el programa lo encuentran en www.encuentrocomunes.com. Y tratando de entender qué es la economía colaborativa y qué es la cultura libre, y algo empezamos a entender, ¿no? Algo empezamos a entender, quiero decir. Lo colaborativo suena fácil. Me corregía Pablo Stefanoni durante el informativo cuando yo hice una analogía de Wikipedia con el modo de producción de enciclopedias tradicionales. Es diferente una producción en la que participan muchos que una producción colaborativa, y es cierto que en la enciclopedia tradicional muchos participaban en la redacción, pero no era colaborativo, era jerárquico, nadie podía corregir al otro, era mucho más rígido lo que aparecía por razones técnicas, pero era
y
así.
Para corregirlo había que esperar la siguiente edición, por lo menos.
Claro, pero además el esquema era muy jerárquico, era de redactores a editores a revisores. Esto es mucho más horizontal. Y estuvimos, ellos mencionaban un proyecto argentino que se llama Red Panal de producción de música colaborativa. Lo estuvimos viendo un poquito por arriba y empezamos a darle un poco de carnadura a estos proyectos que parecen tan etéreos como digitales a veces y que sin embargo están ahí, no se pueden tocar, pero sí se pueden oír, por ejemplo.
Como que muchas cosas se están transformando con la posibilidad de lo colaborativo, es decir, de poner cada uno, cada persona algo, por más pequeño que sea, y al unir todas esas piezas, tener algo en común, tener algo para todas y todos. Y es un poco la idea que está detrás un poco también del encuentro comunes, de que lo colaborativo produzca lo común, produzca cosas que son apropiables por cualquiera y modificables por cualquiera.
Sí, y en ese sentido, sumándome a lo que dice Mariana y también volviendo a qué es lo que tiene de distinto Wikipedia a una enciclopedia como las de antes, también hay un factor muy importante en esto, que es la construcción de bienes comunes, que es que la Wikipedia es una enciclopedia de acceso libre. ¿Qué quiere decir que es de acceso libre? Bueno, uno piensa, bueno, pero todo lo que está en Internet es libre. Esa es la primera intuición que solemos tener con respecto a los contenidos a los cuales accedemos a través de Internet. Pero la realidad es que no. Es que salvo que explícitamente quienes realizan esa contribución la liberen mediante un acto voluntario, los contenidos tienen lo que todos conocemos como el copyright, ¿no? Todos los derechos reservados. La Wikipedia y otros proyectos de cultura libre lo que hacen es, bueno, para construir bienes comunes, lo que hacen es decir explícitamente que esos contenidos pueden ser accedidos, compartidos y reutilizados con cualquier propósito. Esto es algo como muy fundamental y que permite esas distintas reutilizaciones, tanto, bueno, en este caso de la Wikipedia, pero también de la música que se produce, por ejemplo, en Red Panal o de los programas de computación artísticos que se realizan en esa plataforma con Processing, que es este software para la generación de arte digital. Entonces, este tipo de licenciamiento libre, como se llama, lo que permite es eso, es generar bienes comunes, es como una herramienta legal, si se quiere, para generar bienes comunes de cultura, de conocimiento.
¿Y hasta cuánto creen que, desde la ideología de la economía colaborativa, que creo que es común a este evento de los comunes, valga la redundancia, podría avanzar en un mundo, si uno pensara más tradicionalmente, controlado, digamos, bajo una lógica del capitalismo global? Alejandro mencionaba el tema de Uber. Hubo intentos de compartir autos, y los hay, de muchas plataformas que son realmente colaborativas. Pero después viene Uber y lo agarra y dice, nosotros somos colaborativos, y arma una transnacional, ¿no? Digo, no sé si la palabra es cómo evitar, pero digo, muchas de estas cosas uno podría pensar que terminan después, si funcionan, en manos de una empresa que dice, mirá qué bueno esto de hacer música así, y agarra eso y crea una forma de hacer música, entre comillas, colaborativa, pero que después detrás de eso hay una empresa, ¿no? Digo, en general estos momentos están atentos, ¿se piensa eso de alguna manera? ¿Cómo...?
Sí, sí, se le presta mucha atención porque efectivamente no es lo mismo economía colaborativa que lo que ofrece Uber, Airbnb y este tipo de plataformas. Me parece que tal vez para el gran público, digamos, que tal vez se aproxima a estos servicios con una cabeza más de consumidor, es un poco indistinguible, ¿no? O sea, lo que yo quiero es una aplicación que toca un botón y aparece un taxi o encuentro un hotel o lo que sea. Esto empieza como a verse cuando uno quiere como entrar más a la capa de producir y de coproducir, y con la idea de, con esta, justamente esta ideología de trabajo colaborativo. Que ahí te encontrás con que evidentemente estas empresas no están promoviendo eso, aunque de alguna forma aprovechan una parte de ese discurso, específicamente aquella parte que les permite hacerse pasar por otra cosa que no es una empresa, ¿no? Sino decir, no, nosotros somos facilitadores, interconectores, claro, somos una plataforma, somos una aplicación.
Hay todo un lenguaje de la colaboración al servicio también de ese nuevo capitalismo, ¿no?
Exacto. Entonces, realmente es importante ver qué hay detrás de esto. O sea, que cuando hay en realidad no hay relaciones de colaboración, sino relaciones de dependencia, de vínculos laborales ocultos. Hay relaciones de propiedad, digamos, por ejemplo, en el caso de Uber, los choferes de Uber no son dueños de la aplicación, no son dueños de los datos, de los mapas, los datos de tránsito, toda esta tecnología que permite construir una plataforma tan eficiente, no es algo que lo controlen los propios trabajadores, no los términos y condiciones bajo los cuales se usa la plataforma, los usuarios no tienen nada para decir ni para modificar. Si el día de mañana la tarifa cambia y es desventajosa, la gente no va a tener opción de decir nada. Entonces todo esto no es colaborativo.
El tema que la parte colaborativa, digo, para poner un abogado del diablo, ¿no? Porque en un punto todos estamos de acuerdo en que sería mejor lo colaborativo, o muchos estaríamos de acuerdo. Como que de pronto las otras formas no funcionaron, ¿no? Porque también se requiere quizás... no solo mostrar que es eficiente hacer la música así, sino generar que más gente comparta esa ideología colaborativa, ¿no? Hay como una tensión.
Yo antes, Pablo, te interrumpo porque voy a decirlo con ánimo provocador, pero no sé si tan provocador. Es decir, muchos estamos de acuerdo en que es mejor esto que lo otro.
Estaríamos,
yo lo que digo es, bueno, la crítica de Uber... Mi crítica, que no es mía, pero que también yo hago y a la que le agrego mis propios argumentos, es muy fuerte. La de Airbnb también no es la misma, pero también es una crítica fuerte. Ahora, entre eso y la co-creación, la colaboración, hay una gran gama de matices. Y a mí me gustaría entender un poco mejor, porque cuando uno habla de economía colaborativa, ¿de qué habla? ¿De qué habla? Quiero decir, por supuesto que no es bueno la concentración de poder económico y no económico que hace Uber sobre todo el sistema sobre el cual tiene influencia. Pero cuando hablamos de economía estamos hablando de generar algún tipo de riqueza que se distribuye de algún tipo de modo, que no es solamente la buena onda de hacemos cosas juntos, y digo que es una dimensión de la vida en común, pero que no es necesariamente la dimensión económica de la vida en común. Entonces me gustaría entender mejor cuál es la lógica de la economía en común. Quiero decir, la economía en común en sociedades tan complejas desde el punto de vista organizacional, institucional, de producción y distribución como las nuestras.
Sí, obviamente que, digamos, no hubo un cambio, un vuelco hacia una economía colaborativa, seguimos en una economía capitalista, en donde estas lógicas se superponen, se retroalimentan, no están así enteramente separadas, pero yo no diría que es una separación en la cual, bueno, todo lo que sea económico, dinero contante y sonante, etcétera, es lo capitalista y la buena onda, lo que se hace por mera generosidad es lo colaborativo, ¿no? Como una cuestión meramente de solidaridad o de ayuda mutua, ¿no? Sino que, me parece que, realmente hay necesidades que pueden ser satisfechas cada vez más mediante lo colaborativo. Y que pueden resolverse de otras maneras, alternativas diferentes a las que propone la economía capitalista, que hasta pueden llegar a ser más eficientes, por ejemplo, redes para compartir energía eléctrica a partir de la generación doméstica, bueno, ni hablar, las redes de movilidad urbana, etcétera.
Sí, por ejemplo, para poner un ejemplo en relación con Airbnb, desde hace décadas en realidad existe una iniciativa llamada el Hospitality Club, ¿no? que es un club de personas que comparten alojamiento desde antes de Internet, ¿no?
Así es.
Después con la llegada de Internet, bueno, se montó una plataforma que es una plataforma cooperativa, o sea, es un club donde uno paga uno es socio, ¿no? Por lo cual es copropietario de esa plataforma, y el intercambio de alojamiento es gratuito entre las personas. Esto, bueno, por supuesto, ya existía antes de Internet. ¿Qué es para qué sirvió Internet? Para que pudiera crecer en escala, por ejemplo, que pudiera hacerse más masivo. Y bueno, entonces, no es que estamos ante un fenómeno cualitativamente como tan distinto a procesos que ya existían, a formas de producción y de consumo que ya existían, sino que con Internet, digamos, que se hizo más visible este modelo de producción y de consumo colaborativo y que no deja de ser economía, ¿no? O sea, hay recursos que se comparten y que generan que las personas se puedan alojar en distintas ciudades de la misma manera que con Airbnb, en este caso sin intercambios monetarios, pero hay necesidades que son satisfechas a través de compartir recursos. Un poco de eso se trata, y por supuesto que hay conflictos, y por supuesto que una comunidad de unos pocos miles de personas sin grandes capitales, es difícil que puedan competir en igualdad de condiciones con monstruos multinacionales.
No, sin duda, no pensaba que fuera necesario competir. Estoy tratando de entender lo específico y también cuál es el eventual impacto y alcance. Compartir recursos no es lo mismo que generar riqueza o generar recursos. Quiero decir, hay una casa en Montevideo, hay una casa en Buenos Aires, que fueron construidas o apropiadas con recursos que vienen de otros ámbitos de la actividad económica, en las cuales podemos compartir un cuarto aleatoriamente de ida y vuelta. Compartimos esto en un sistema de intercambios más amplio, pero no estamos creando riqueza, estamos compartiendo riqueza ya existente. Quiero decir, para entender, no lo digo para... Es decir, yo soy un partidario intenso de explorar todas las formas alternativas de todo, sobre todo todas las formas alternativas, un capitalismo predador y muy nocivo.
Es que tenés razón.
Pero quiero tratar de entender qué es lo de qué hablamos, no.
Es que tenés razón, es donde más fuerte ha sido la economía colaborativa, ha sido en el consumo colaborativo. De hecho, hay como una rama como muy fuerte y como que es la más consolidada, que es la del consumo colaborativo, que es la de compartir, sobre todo en contextos de crisis. En Europa se hizo muy fuerte el auge del consumo colaborativo. Bueno, acá en la crisis del 2001, 2002 fue eso mismo, ¿no?
Los clubes del trueque, la provisión de servicios profesionales o personales a cambio de la satisfacción de necesidades de cualquier tipo, sí.
Exactamente. Claro. Y bueno, pero también existen iniciativas de producción, por supuesto que no de todo, por ejemplo, microchips colaborativos todavía no se producen. Pero no, bueno,
sin duda,
por ejemplo,
hay aspectos de la economía que requieren escala e intensidad de capital, y entonces ahí es muy difícil.
Sí, seguro. Yo me refería también a en realidad no a separar solo Uber de otra forma, sino a una dinámica por la cual cuando algo colaborativo es exitoso, eso es más
capturado.
Hay muchos incentivos para que una empresa lo capture. De hecho, incluso a nivel discursivo, hablamos de, en parte, el discurso colaborativo tuvo bastante impacto. Por eso es que se usa tanto, decir, bueno, no somos empresarios, somos gente que conectamos, facilitamos. Entonces, hasta a un punto el discurso colaborativo es exitoso también, porque de hecho se utiliza para legitimar cosas por esa razón, ¿no? Entonces me refería más a esa dinámica, que no tanto a que la economía colaborativa no sea exitosa, sino al revés, que en la medida que es exitosa hay el peligro de que sea apropiada, ¿no? Porque finalmente la lógica global tiene un sentido de mercado, digamos, de lo que hablamos del capitalismo global con sus lógicas, ¿no?
Sí, el peligro de que el discurso sea cooptado es siempre, se da todo
discurso
el tiempo.
Discurso y las propias experiencias,
se da todo,
¿no?,
el tiempo. A nivel de las propias experiencias hay mecanismos de defensa que las comunidades generan, por ejemplo, esto que hablamos de las licencias libres o del patentamiento abierto, que son formas de que, por ejemplo, si uno utiliza software libre como el sistema operativo Linux, por ejemplo,
que es muy exitoso,
que se usa mucho tanto a nivel hogareño como a nivel de servidores, ese sistema operativo no es apropiable por empresas privadas, no se puede cerrar ese código por la forma de licenciamiento con la que está creado. Entonces, a nivel de discurso, por supuesto que es una batalla continua, pero también las comunidades van generando mecanismos de defensa y también mecanismos para seguir creciendo. Yo creo que está en crecimiento y que eso es una lucha, ¿no? Así como el movimiento cooperativo.
Claro, yo estaba pensando en que esto también tiene una tradición, ¿no?
Claro.
Tiene una tradición el movimiento cooperativo, tiene una tradición en movimientos comunitaristas, asociativos, hay una larga tradición de acción común, y ahora de algún modo estamos viendo eso en un entorno tecnológico que le da otras perspectivas, otro alcance, otros tipos de articulación, otras posibilidades.
Sí, la posibilidad de coordinar millones de personas que no era posible para los que planteaban este tipo de economía de lo común hace 50 o 100 años.
Local.
Que estaban restringidos a su comunidad, claro, o a su espacio, claro, local, porque no se podía hacer, ¿no? Hoy sí están las herramientas para hacerlo, ¿no?
Exacto, tenés esa posibilidad de coordinación a una mayor escala o con un mayor alcance y acompañado de un montón de inteligencia que permite organizar las cosas mejor de otra manera. Entonces, claro, se genera también toda esta visibilidad en la que tal vez resurge a su vez sobre ese desarrollo más nuevo, más inteligente, más coordinado, digital, etcétera, resurge, yo creo que está ayudando a un resurgimiento, a una comprensión por parte de las nuevas generaciones de toda aquella acumulación del asociativismo, del cooperativismo, y como que se empieza a ver una necesidad mayor. Surgen plataformas, por ejemplo, de noticias que para responder a los desafíos de los modelos de negocio digitales y demás, dicen, bueno, no, lo que nosotros vamos a hacer es una asociación con nuestros propios lectores, y nuestros lectores van a ser en parte dueños de esto y van a tomar decisiones junto con nosotros, y nos van a ayudar a incluso corregir las noticias o encontrar fuentes nuevas. Este, por ejemplo, este es un emprendimiento de el mismo creador de la Wikipedia, de Jimmy Wales, que está lanzando ahora un medio que se llama Wikitribune, que este tiene esta característica. Entonces, yo creo que se está retomando, no solo desde el punto de vista de la herramienta, sino desde la tradición de cómo nos organizamos.
Se nos fue el programa, se nos fue hablando de economía colaborativa y cultura libre. Mañana, miércoles, empieza en Buenos Aires el Encuentro Internacional de Economías Colaborativas y Cultura Libre Comunes. Toda la programación muy amplia, muy variada y me parece muy estimulante en www.encuentrocomunes.com. Le agradecemos mucho a Mariana Fossati y a Jorge Gemeto que hayan venido desde Montevideo a charlar con nosotros. Bueno, vinieron al encuentro y aprovecharon para charlar. Mucho gracias. Al Goethe Institut que nos haya acercado a algunos de los protagonistas de ese encuentro y lo seguirá haciendo esta semana. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchas gracias a Pablo Stefanoni.
Buenas noches, Alejandro. Un placer compartir el programa.
A Norma Salas.
Le mandamos un cariño a Luis Uncharrúa, neuquino, a orillas del río Limay, escuchando la radio de todos, bien por la radio de todos. Buenísimo lo de Cita Rosa, un grande gracias.
Muchísimas gracias. Emocionante cuando nos escuchan de tan lejos respecto de esta ciudad. Muchas gracias a Rodrigo Lamadro en la coordinación de aire, a Adrián Vini, a Irena Rust en la producción y, como siempre, a Anita Maroto en los controles técnicos. A todos ustedes, por supuesto, por estar del otro lado de los micrófonos. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21, El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Hasta mañana, gracias.